Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, amigos, amigas y amigues. Aquí la voz de la inteligencia artificial de vuestro presidente. Hoy quiero compartir con vosotros la alegría de haber cumplido uno de los objetivos que nos propusimos cuando aprobamos la Ley de Memoria Democrática que repara las heridas de la dictadura. Hoy puedo decir que aquellos compatriotas que nos abandonaron por culpa de la extrema derecha por fin regresan para formar parte de nuestra España plural y diversa. Queridos amigos, amigas y amigues, Leire ya no será la voz de la oreja de Van Gogh y me cuentan mis asesores que Amaia Montero se unirá al grupo como mínimo para hacer un concierto el próximo año. Después de tantos años en el exilio, gracias a un gobierno de progreso, la oreja de Van Gogh puede volver a ser la oreja de los españoles, de las españolas y de los españolos, siempre deseosos de escuchar un canto de libertad y de convivencia. He de poner en valor el papel desempeñado por nuestro ministro de Exteriores, que ha manejado el asunto con impecable destreza para que Amaia Montero pueda volver a cantar la canción más bonita del mundo. Amaia, bienvenida a casa, porque con tu regreso, esperemos que de forma definitiva con el grupo Donostierra, ahora sí que podemos decir que hemos derrotado a Franco. Vaya rollo que os estoy largando. Estoy flipando conmigo mismo, pero me ha quedado que te cagas. Venga, comenzamos.
Esto es La Noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
¿Qué tal? Son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. He aquí la segunda hora de transmisión de este programa radial. Como sabéis, vamos hasta las 5, las 4 en Canarias. Hoy es domingo 19, no, 20 de los Corrientes. La radio directa, la radio de alta madrugada, Cadena COPE, que van a preguntar, Cadena COPE, La Noche con el Grupo Risa.
¡El Grupo Risa!
Y ahora... ¡ya estamos aquí! Señoras y señores, a partir de este momento echamos la vista atrás. Miramos por el retrovisor. Nos aplicamos la crema antiarrugas de la radio para volver a ser irremisiblemente jóvenes. Porque esta hora de la madrugada es el tiempo idóneo y exacto para recordar. Para hacer de la nostalgia nuestra herramienta de trabajo y vivir esta hora intensamente con la Hora Vintage. Hoy con arreglo al siguiente reparto que me parto. Hola, Whopper.
¿Qué tal? Muy buenas noches, otra vez.
Y desde su cuartel general, desde sus estudios centrales, José Manuel Ponotes. Hola, Ponotes.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo están?
La hora de vintage de hoy, naturalmente, yo creo que muchos de vosotros os lo estabais imaginando. Vamos a dedicarla a la memoria de Mayra Gómez Kem, esta cubana que se vino a España a principios de los 70, cuyo recorrido conocéis muchos de forma parcial, ¿verdad? Sobre todo por el 1-2-3, aunque hizo muchas más cosas. Hoy, insisto, el recuerdo de Mayra Gómez Kem. ¿Por dónde queréis empezar? A ver, Pontes.
Bueno, pues lo que acabas de decir tú, voy a coger yo el hilo. Sí. Nació en Cuba. Yo no sabía que había nacido en Cuba, yo pensaba que había nacido en España, en el año 48. Era hija de un escritor y un director de televisión cubano, con lo cual ya tenía ahí un poquito de ligazón con el medio, y de una actriz originaria de Tampa, lo cual le dio una ventaja muy importante porque era bilingüe esta mujer. Entonces, luego lo comentaremos más adelante, una de las primeras cosas que hizo en la televisión española, además, fue entrevistas para hablar con celebridades extranjeras en inglés. Pero bueno, nos estamos adelantando. Decía que su madre era de Tampa y, de hecho, Mayra estuvo viviendo en Tampa una temporada, y aquí pasó el relevo a Pontes, que se sabe mejor la biografía.
Ella se llamaba Mayra Cristina. Marina Gómez Martínez.
Ah, pues mira, correcto. No lo sabía. Y es curioso porque desde pequeña, aunque ella mostró interés pues, por lo que tenía en casa, por el mundo del espectáculo, su madre se negó rotundamente a que estuviese bajo las miradas del público cuando era muy chiquitita. Entonces, esto es una cosa que María ha reconocido después, supongo que su biografía lo contará. Ha reconocido que le vino muy bien porque de haber seguido el camino del espectáculo desde tan jovencita, pues seguramente su carácter no hubiera sido el mismo. Si había empezado tan niña, habría sido diferente. Entonces, con la Revolución Cubana, su familia se exilió primero en Puerto Rico y después en Venezuela, donde sus padres se separaron y Mayra decidió mudarse a Tampa, en Estados Unidos. Allí estuvo trabajando como actriz en una película independiente antes del año 70, que fue cuando al final aterrizó aquí en España. Y aquí en España pues se metió a trabajar en la radio, en Radio Barcelona.
Radio Barcelona.
Hacía pareja radiofónica con Joaquín Prat. O sea, tiene que ser muy tremendo eso de que llegues a España y lo primero que hagas sea currar en la radio directamente en Radio Barcelona y encima con alguien tan grande como Joaquín Prat en el Magazín de la Mañana de la cadena SER.
Y encima en cadena.
En cadena, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
A 1 de la tarde.
¿Pero eso en qué año era?
En el año 70, cuando ella llegó a España. Y además, simultaneaba su trabajo en Radio Barcelona con una agencia de publicidad que se acabó trasladando a Madrid. No sé si fue entonces cuando dejó el trabajo en Radio Barcelona. Pontes, tú eso lo tienes más fichado.
Sí, cuando se trasladó a Madrid, dejó lo de Radio Barcelona.
Ya, obviamente, porque no podía estar cogiendo.
No podía estar.
No había RSI ni Alios. No. Entonces es que todo el mundo se lo curraba. Porque claro, yo no sé si Joaquín Prat trabajaba en Barcelona, pero era más o menos el mismo año que hacía las madrugadas de Radio Madrid.
El caso es que ella se vino a Madrid a trabajar en una agencia de publicidad y eso también le permitió introducirse en el mundo del doblaje con películas que estaban destinadas a Latinoamérica y que se tenían que hacer con acento neutro. Y haciendo doblaje fue cuando conoció a Alberto, que fue con el señor con el que estuvo casada hasta que falleció en el año 2021. O sea, él siempre lo han dicho, era una pareja muy unida, él era el amor de su vida. Y ya en el año 76, Mayra se presentó a una audición para ser azafata del 1-2-3. Y esto es una cosa que no recordaba en absoluto. O sea,
anda.
Mayra, ajá, antes de ser presentadora del 1-2-3, en la época de Kiko, fue azafata del programa.
Sí. Una de las azafatas en una de las primeras etapas del 1-2-3.
Y cuando era azafata, ¿era de las que traía las tarjetitas? ¿Era de las que hacía las cuentas? ¿Era de las que estaba allí puesta?
Ella dice que era la que hablaba más. Tenía la voz cantante de las azafatas.
Seguramente era la que decía, pues han sido tantas respuestas.
La calculadora.
La calculadora, sí.
Sí, ella era azafata, bueno, luego junto con las otras dos forma el trío Acuario, que graban este Rema Rema Marinero, que estamos escuchando de fondo, con María Durán y con Beatriz Escudero.
Lo que yo no sabía es que las dos compañeras de Mayra en Acuario, Beatriz Escudero y María Durán, como decía Fernando, eran también compañeras suyas en 1-2-3, o sea, habían sido las tres azafatas. Y de las tres, la que se llevaba un poco la palma era Mayra, no solamente porque fuera la que más hablaba, sino porque era a la que presentador Kiko Lergar le hacía más caso, en el sentido de que aunque Chicho pedía que se la llamasen azafata, Kiko a ella la llamaba Mayra, la llamaba por su nombre.
Sí.
Que ya me conecto con el 1-2-3, la que daba la respuesta acertada era Victoria Abril.
La calculadora era Victoria Abril, es verdad, sí, eso
sí,
tengo imágenes.
Sí, exacto. Pero como 1-2-3 empieza en el 72, ¿no? Pues igual Mayra estaba en el 76, en el 76, pues
en
no
el 76,
me acuerdo.
En el 76.
Por cierto, Fernando, esta canción está compuesta por Rafael Pérez Botija.
No, pero eso te iba a decir, me suena, tiene que ser uno de estos, Trabuquel y Botija, alguno de estos presidiarios.
Sí, y el disco entero lo produjo Ramón Arcusa. Fíjate que el single más popular fue el anterior, pero yo el que recordaba era este.
años, el amor.
Yo, la luna.
Y el sol.
El sol.
Anda.
Ella. Él. La rosa. El clavel.
Esta canción debe tener más años que el hilo negro. Debe ser una versión, ¿no?
No, es lo original.
¿Sí?
Sí, al menos la de Acuario.
Otoño.
Invierno,
el infierno. Eso
es
el amor.
Sí, señor. Y las tres eran Acuario, entonces, ¿o qué? Mayra sí, porque es del 14 de febrero, fíjate, nació en el Día de la Mar.
Pues no lo sabemos.
Febrero es Acuario, ¿no? El 14, yo tampoco tengo ni idea.
Sí. Confirmamos.
¿Confirmamos que las tres eran Acuario de nacimiento, o sea, de signo del zodíaco?
Eso ya no lo sé.
Confirmamos que febrero es Acuario.
Eso sí.
Primero en COPE.
Bueno, pues mientras estaba en Acuario, Mayra sufrió un accidente en el que se fracturó el tobillo y se ve que las del grupo enseguida buscaron un reemplazo, cosa que a ella le sentó bastante mal mientras estaba convaleciente. Digamos que la cepillaron y la cambiaron por otra.
¿Perdón?
Sí, sí, tal cual.
Sí, no. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El trío se quedó en dúo y dijeron, no, esto tiene que volver a ser un trío. Y buscaron una.
Entonces, eso no le dio sentar especialmente bien a Mayra y le ofrecieron la posibilidad de sacar un disco en solitario y fue lo que hizo, grabó un disco del cual sacaron este single que se llama No te dejan nacer.
Oh, esta es una canción antiabortista magnífica.
Sí, sí.
Pequeño ser, a saber con qué licencia se permiten dejarte perdido en la penumbra sin ver a no te permiten nacer.
Lo que es innegable es que aquí ya se la reconoce a ella con su voz,
sí,
totalmente, porque en Acuario estaba un poco más disimulada, pero aquí es Mayra total.
Esa niña quiso jugar a sentir en su piel el despertar.
Era un disco que se llamaba Una Dama,
sí,
¿no?
Correcto.
Sí.
Canciones como esta, o como Soy una Dama, o como Dicen que dices.
Pero llega el año 1978, un señor muy popular en la televisión que se llamaba José Antonio Plaza le invitó a presentar el programa 625 líneas. Iner, ¿sabes por qué se llamaba 625 líneas el programa?
¿Por qué?
Pues porque es la resolución que entonces tenían las televisiones.
¿Eso?
Y aquí está lo que comentábamos antes, que era donde Mayra realizaba entrevistas a actores extranjeros gracias a su dominio del inglés.
Cosa que descubrió el director José Antonio Plaza.
¿Fue la única presentadora, el único presentador que tuvo 625 líneas o cambió, aparte de Mayra? Porque a mí me sonaba más otra persona.
No, había otra.
Era Alfredo Amestoy.
Amestoy.
Que lo presentaba con Mayra, yo no sé si Plaza era el director también, pero yo me acuerdo de,
sí,
Mayra, Amestoy, que también salían Tipicol haciendo cositas. Uh-huh. Esto se emitía los domingos por la tarde, un buen día para este programa.
Y esto que escuchamos es la sintonía de otro programa, que se llama Ding Dong, que era un concurso gastronómico que presentó Mayra junto a Andrés Pajares. Aunque creo que no duró mucho el programa, ¿eh?
No, la única involucrada era Mayra porque Andrés Pajares decía que aquello no era para él.
Tin, 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 tin. Pues la sintonía sí me suena. El concurso no.
Esto sí era de Santi Esteban o alguien así.
Pues confirmaros, confirmamos que fueron 11 programas.
O sea, no tengo nada más que decir del programa, pero estoy dejando la música porque me gusta, ¿eh?
Sí, es bonita.
Yo estoy leyendo que tenía una estética que recordaba al 1, 2, 3. Yo este programa,
sí,
no lo vi nunca, ¿eh? ¿Tú, Potes, has visto algún programa de...?
He visto... Me parece que hay uno en la...
En la web de Radio Televisión Española, sí.
Sí.
Y este láser nos anticipa una sintonía que conocemos todos. Que es la del programa de los sábados, el Sabadabadá. Fíjate, esta es otra de las cosas que yo no tenía claras en la cabeza. O sea, Mayra hizo el Sabadabadá antes del 1-2-3. Quiero decir,
¿sí?,
antes de presentar el 1-2-3. No salir como azafata, salió a finales de los 70. Pero aquí estamos hablando ya de inicios de los 80.
81.
Pues este era el programa de los sábados por la mañana, el programa anterior a la boda de cristal. donde estaba Torre Bruno, donde estaba el concurso de los Tigres y Leones. Y que más adelante pasó de emitirse los sábados a los jueves. Primero fue el Sabadabada y luego fue el Dabadabada. E insisto, estamos hablando todavía de la Mayra anterior a la etapa en la que presentó el 1-2-3. Mayra que también estuvo en la radio en Madrid.
Sí, señor.
En Antena 3.
En Antena 3.
Viva la gente.
Y también fue Plaza el que se la llevó a la radio.
Bueno, digamos que a los dos se los lleva, una vez más, Manolo Martín Ferrán.
Bueno, claro.
Y desde septiembre del 82, o desde que abre Antena 3, y casi coincidiendo con la Mayra del 1-2-3, Martín Ferrán les encomienda las mañanas. Entonces Mayra lo que hizo fue en Antena 3 las mañanas, de 9 a 12, con colaboradores como Alfonso Arús.
Ostras,
por ejemplo, sí. Y como por ejemplo Alfonso Usía,
pero bueno.
Está bien.
Mayra hizo las mañanas con Plaza, luego las hizo con Miguel Ángel Nieto y luego hizo las tardes también, salvo los martes, que era cuando grababa el 1-2-3
y se tenía que marchar a la tele.
Eso es.
Y de hecho también era una de las voces de la cadena, como por ejemplo podemos escucharla aquí.
El frotar se va a acabar y lo vamos a celebrar. Vía libre a la nueva era. Celébrelo en directo con nosotros en la interconexión de emisoras del próximo día 1 a las 12 menos cuarto. Les esperamos.
Interconexión de emisoras.
Interconexión de emisoras.
Había que anunciar, cuando era cadena había que anunciarlo. Bueno, he puesto directamente esta sintonía, que es la de la Botilde del 1-2-3, porque en el año 82 Chicho la invitó a presentar el 1-2-3. En principio Mayra no quería hacerlo, pero al parecer vio una prueba de cámara de Kiko y no le debió gustar lo que vio, o pensó que no estaba suficientemente bien Kiko como para presentar el programa, y entonces decidió ella dar un paso al frente y ponerse delante de las cámaras a presentarle concurso desde el principio hasta el final, dejando su papel de azafata atrás. Lo cierto es que yo ya no hubiese visto a Mayra azafata en aquella época, ¿eh? Así que dejó el dabadabada y el 1-2-3 de Mayra empezó en agosto del año 82.
Creo que fue un empeño personal de Chicho, ¿no? Que lo hiciera ella.
Sí, no. Aparte de lo que ha dicho Óscar, de que Mayra que quería que fuera Kiko Lerga el que continuara, pero como Kiko Lerga había tenido un accidente previamente, no estaba lo suficientemente bien, al menos Chicho decía que no podía presentar el 1-2-3.
¿No os daba la impresión, o por lo menos yo era la sensación que tenía cuando no veía el programa, de que Mayra tenía como superpoderes? Porque fíjate que cuando Mayra estaba en la subasta y estaba leyendo la tarjeta, ella sí que sabía qué había detrás de cada regalo. O sea, era como un poder mágico.
Vive en la calle, ni un perrito le ladra, ni el trapero la quiso ayer.
¿Tú sabes si la frase esa de "y hasta aquí puedo leer" fue una cosa de ella o fue cosa de Kiko?
Fue cosa de ella.
Pues maravilloso.
Antes brillaba y a su dueño adoraba cuando le daba betún. Antes soñaba con bailar.
Hay una cosa que comentan de ella con respecto al programa y es que era súper trabajadora y súper perfeccionista. Se quedaba horas ensayando para que se asegurasen todos de que todo salía a la perfección. Yo supongo que es una cosa que particularmente Chicho agradecería, porque también él tenía pinta de ser un poco así. Y al contrario que Chicho, ella sí que era cercana, tanto con el equipo como con el público.
Sí. Sí, porque sin conocer la verdad, adivinas pues que tenía un don de gente extraordinario, que sabía desenvolverse en muchas situaciones. Porque ahora estoy recordando, llevado al tema de la radio, cuando estaba en Antena 3, una anécdota contada por ella misma hace pocos años, que pues no sé si cuando hacía la tarde en Antena 3 de radio, pues no sé si tenía que hablar con un tío de la cultura de no sé qué país o de no sé qué historia, yo no tengo ni idea. Pero lo que sí sabía era asesorarse bien, porque antes de la entrevista pues se había tirado un par de horas hablando con un tal Santiago Gamón y entonces pues ya la entrevista estaba más preparadita. Sabía desenvolverse y moverse muy bien.
Y esa cercanía, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que sí, no solamente la transmitía a la gente que la rodeaba, a la gente que curraba con ella, a los concursantes, sino también traspasaba la pantalla. O sea, no solamente lo hacía bien, sino que el público la quería.
Sí, tenía una simpatía sin medida.
Mi blanca nieve, sé
Nos ponemos en el año 1988. El 1-2-3 no va demasiado bien y Chicho decide prescindir de Mayra como presentadora del programa. De hecho, le hace un poco responsable de esa caída de audiencia. Me parece completamente injusto. O sea, había un problema que tenía el 1-2-3 y es que, quieras que no, pues como todos los programas de televisión, pues tiene un consumo y se va desgastando y si no metes novedades, pero no puedes hacer responsable directamente a Mayra de que el concurso no fuese bien. Entonces, esto provocó una situación un poco tensa con el propio Chicho, que tardaron unos cuantos años en reconciliarse. De hecho, según tengo aquí pronto, hasta el año 96, durante la celebración del 40 aniversario de Televisión Española, no fueron capaces de dejar atrás sus diferencias. Pero esto le dio la posibilidad a Mayra de engancharse en Antena 3 a trabajar, haciendo programas como La Ruleta de la Fortuna y Simplemente Mayra, aunque no duraron demasiado. En el primero, en La Ruleta de la Fortuna, tuvo la fortuna, mala fortuna, entre comillas, de ser sustituida por Elisenda Roca en un episodio que yo no soy capaz de recordar porque lo hemos comentado alguna vez, pero no sé cómo fue esto, que Elisenda se marchó corriendo de La Ruleta de la Fortuna y se fue a la 2. Hay una movida ahí con Elisenda que yo nunca me acuerdo. Pontes, ¿tú sabes cómo va esto?
Elisenda, en la producción del programa, no se fue muy bien porque se tenía que pasar a Barcelona, a unos estudios que habían montado en Barcelona. Y entonces, sí, Mayra no podía estar trasladándose de Madrid a Barcelona constantemente, así que el programa recayó en las manos de Elisenda. Pero al poco de ponerse Elisenda al frente de La Ruleta de la Fortuna, recibió la oferta de Televisión Española para presentar Cifras y Letras. Y entonces dijo...
se marchó corriendo también.
Dijo, claro, adiós, muy buenas.
La historia puede ser la siguiente. Claro, como Mayra y Elisenda eran dos productos Martín Ferran, porque Elisenda estaba en Antena 3 de Radio en Barcelona, cuando abre Antena 3 Televisión, que entonces es Martín Ferran, pues le carga a Mayra la cosa esta de La Ruleta de la Fortuna, que por cierto, la emisión en pruebas creo que dio las campanadas del 89,
sí,
en Antena 3 en pruebas. Exacto. Y entonces me imagino que después de Mayra, pues fue repescada Elisenda, que ya estaba triunfando en la radio en Barcelona.
El caso es que ninguno de los dos programas tuvo recorrido. Primero, ya decía, La Ruleta de la Fortuna, porque la sustituyó Elisenda, y luego Simplemente Mayra tampoco acabó de funcionar. En el año 1990, Chicho le ofreció regresar al 1-2-3, pero finalmente la presentación la acabó haciendo Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca. Y en el 92, Ges Music se acuerda de Mayra para presentar el concurso Luna de Miel, que se emitió por las autonómicas hasta 1994. En este concurso sí que me acuerdo.
Yo no tenía automónica, así que ya no puedes contarlos. Pero los pobres, los que no teníamos, pues no sabemos de qué iba el concurso.
Te lo va a contar Pontes, que se lo sabe mejor.
Ah. Era un concurso en el que tres parejas recién casadas tenían que realizar diferentes pruebas para ganar un viaje de luna de miel.
Y luego en el 99, con esta sintonía tan divertida, presentó Tomates y Pimientos, que con ese nombre...
qué gran nombre.
No puede ser otra cosa sino un programa culinario que solamente duró 3 meses.
Sí, desde abril hasta junio.
Hola, ¿qué tal están? Perdónenme, pero es que estaba intentando confeccionar un menú que fuera fácil, que lo pudiera hacer en menos de 20 minutos y que fuera económico, que no me costara más de 1000 pesetas. Pero claro, cuando encontraba unos ingredientes baratos que me gustaban, resulta que me complico la vida cocinándolos. Y cuando pienso en otra posibilidad, pero de unos ingredientes que fuera más fácil de cocinar, resulta que son muy caros. Y cuando encuentro un primer plato que me gusta, resulta que el segundo que encuentro pues no va nada con el primero. En fin, que aquí los que de verdad pueden hacer y saben hacer un menú en 20 minutos, que sea apetitoso, sano, fácil de preparar y que cueste menos de 1000 pesetas, son nuestros cocineros. No hay vuelta que darle. Así que vamos ya a presentarles al primero de ellos que hoy va a cocinar con nosotros.
Y desde entonces participó ocasionalmente en programas de televisión y homenajes al 1-2-3, como el que hizo Florentino Fernández en el programa El Club de Flo. Pero ya se retiró un poco del mundanal ruido en general. Y cuando lo hemos visto en televisión, pues ha sido para contarnos cosas como, por ejemplo, el tema del cáncer de lengua que superó en el año 2009. Sí. 3 años después también tuvo un cáncer de garganta que también lo superó. Y en el 2014 publicó sus memorias tituladas Hasta aquí puedo leer. Uh-huh.
Qué bueno.
Interesantes.
¿Y con qué te has quedado de las memorias? Tú que las has leído, Pontes, ¿con qué sensación te has quedado? ¿Qué nos puedes contar?
Me he quedado con que estuvo muy, muy contenta con su etapa del 1-2-3. Pero lo que la espinita que se le quedó clavada fue su salida un tanto amarga del 1-2-3. Aparte de su vida con su gran amor, Alberto, con el que estuvo hasta el último momento.
Él era un actor argentino, efectivamente, se casa con él en el 73. Prácticamente las hijas de Alberto Berco las adopta, porque ellos no tuvieron hijos, de las hijas que tenía Alberto Berco con Susana Campos, y efectivamente experimentó lo que es tener cerca la depresión más absoluta que padeció Alberto Berco. De hecho, se quiso suicidar. Y yo imagino que, no sé si esos temas los aborda en las memorias, supongo que sí.
Sí,
¿no?
sí, los aborda. En el tema este, ella comenta que estuvo siempre al lado de su marido.
Pues este es el medio folio que hemos podido hacer con Mayra Gómez Kemp. ¿Tenéis algo más que añadir?
Pues yo creo que da como no sé qué que una persona se muera sola, ¿verdad? A los 76 años,
sí.
Después de haber superado un cáncer de lengua, otro de laringe, de la forma más estúpida, que es después de una caída,
sí.
Que además, según le escuché yo hace unos días a Herrera, de alguien que conoce muy bien el medio, creo que ni siquiera fue en Mijas, fue aquí en su casa de Madrid, que porque en Mijas, según esta fuente, no tenía casa, iba a un evento, a Mijas, y que estés 20 horas esperando y que te vayas de este mundo de esa forma tan, tan triste, ¿verdad? Se te caen los palos del sombrajo, macho.
Eres tú, mi blanca nieve. Eres tú, botil de amiga. Eres tú, mi preferida. Eres tú, mi tenis.
Querido Pontes, ha sido un placer recordar contigo a Mayra Gómez Kemp.
Igualmente.
Pues como esto es la hora vintage, naturalmente este ratito dedicado a la memoria de Mayra Gómez Kemp, porque naturalmente forma parte de nuestro equipaje sentimental a lo largo de nuestras vidas y tenía que aparecer. Siempre descanse en paz, Mayra. Adiós.
La noche con el grupo Risa.
Bueno, pues vamos a ver si Marcos aparece por aquí en cualquier momento. Como sabéis, en el fin de semana apenas tiene nada que hacer en esta radio, así que enseguida viene. Bueno, pues ya ha aparecido la criaturita cargada con sus discos, sus musiquitas, que vamos a poner una detrás de otra. Antes esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pero bueno, ¿quién está por aquí? Si es el hombre de las músicas ligeras, el de las horas extraordinarias, es el ínclito Marcote, Cote.
¿Cómo estáis, muchachos, eh?
Estamos
el hombre del domingo soy, ¿eh?
El hombre dominical, pero si eres el imperio del monopolio en la noche de la radio de sábado.
Claro, el domingo en vez del Día del Señor va a ser el Día del Señor Marcote, porque estoy en el garito primero, ahora estoy aquí con vosotros y luego con Cristina. O sea, el domingo toda la programación es para mí. Y, ojo, puedo ser monaguillo de Jesús Luis en la misa también. Ojo.
Sí, muy bien. Sí, muy bien. Estaría así muy bien. Además, le pega mucho a usted hacerlo.
Es que tengo que compartir con vosotros una cosa fantástica que me acaba de ocurrir. Ha estado antes Angelito García en la primera hora y luego le he preguntado a Alexa una cosa de tenis que quería saber, ¿no? Y atención a la respuesta de Alexa. Me dice, aquí tienes una respuesta traducida de Wikidata que podría responder a tu pregunta. Y dice luego, lo siento, no lo sé. O sea, esa es la... Vale. Yo todo esperanza.
O sea, yo lo que no entiendo es por qué le haces estas preguntas a Alexa teniendo la posibilidad de preguntárselo a ChatGPT, que las respuestas son bastante más elaboradas y mejores, ¿eh?
Sí, sí, ya, pero quería probar así de una manera rápida, porque estaba haciendo otra cosa. Tampoco era muy interesante la pregunta, y a ver si sabe el nombre. El preámbulo me ha encantado. Aquí tienes respuesta traducida.
¿Estaba Mustio, Angelito?
No, estaba bien.
No, pero bueno, por lo de Rafa, digo.
No, Mustio no.
Lo está encajando con...
Está casi aliviado, ha llegado a reconocer, ¿eh?
Es un fagador.
Está en el grupo de la gente que ya estaba cansada de ver a Rafa sufriendo, arrastrándose por las pistas, y está aliviado de que, pues eso, de que se vaya a su casa y pueda hacer una vida normal.
De todas maneras, también el paso del tiempo, el paso de los días, después del impacto, pues ha logrado por lo menos cicatrizar un poco el golpe. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues mira, siempre hacemos covers y versiones y canciones que se llaman igual, porque unas son covers de otras. Pero hoy he pensado que podíamos hacer canciones que se llaman igual, pero no tienen nada que ver entre ellas.
Ah, bien,
por ejemplo,
bien, bien.
Esta que suena, de música ligera, que es sintonía de mi podcast y de acción y todo esta, súbela, a ver, esta. Esta es una canción, como hemos dicho alguna vez, de un grupo argentino, Soda Stereo, un trío que podíamos comparar un poco con Mecano en cuanto a fama en esos finales de los 80, principios de los 90. Ellos, Mecano aquí en España, Soda Stereo en Latinoamérica. Y entonces hay canciones, hay otra canción que se llama Música Ligera, que es con la que a mí me da la tabarra el Whopper todas las veces.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Es que esta es mucho más bonita.
Sí, ¿verdad?
Nada que
es
ver.
Ana Mena, ¿no? Ana Mena.
Más misterio y alegre solo un poco.
La de Soda seguro es de música ligera y esta yo he visto sobre música ligera.
O sea que es la de Soda Stereo es la que es de música ligera.
De música ligera esta
y
es
esta
música,
es música ligera.
Ligera.
Música ligera. Entonces no sirve.
Música ligera, ¿os acordáis que era en Gente Joven una categoría? ¿Os acordáis de Gente Joven en el programa?
Gente,
sí.
Joven.
Pues había una categoría que era canción ligera, música ¿no? Ligera. Música ligera.
Canción sí. Ligera, canción ligera, sí. Además Gente Joven que salió gente como por ejemplo Mecano tocando sí. La guitarra, también sí, sí. Salió Marta Sánchez. Auto, ¿eh?
Podía salir Mecano, Marta Sánchez, luego una rondalla de no sé qué. Luego,
o pues, la tuna, sí, sí.
O la tuna de la Universidad de Wisconsin.
Esta era la sintonía de Gente Joven.
Mira, mira, mira. Vanguardia. Radio moderna.
Un poco atropellada.
Esta teníamos que haberlo hecho el año pasado con la larva, para presentar a Gente
sí,
Joven.
Sí, sí. Lo vamos a enviar.
Sí, sí, sí.
Pero, Whopper, esto lo hacían en directo, porque había este programa tenía orquesta en directo,
tenía
¿no?
Orquesta y tenía coristas, las tres coristas de Gente Joven.
¡Un programa!
Bueno, que estamos orinando fuera del recipiente. Estamos hablando de canciones que se llaman igual. Tenemos una canción del año 97, que hizo Calamaro, que se llama Flaca. ¿Te acordáis, Flaca?
Esta. Hombre, Flaca.
Sí. Flaca. No me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me...
Marcote, tú que conoces a Calamaro, ¿quién era Flaca realmente?
No lo sé, es que Flaco, en Argentina se le llaman flaco a un colega.
Sí, sí.
Flaco, ¿viste Flaco? No, pero Flaca debe ser a una colega especial que tuvo Calamaro. No sé, no lo sé.
Del amor,
Yo creo que ya sí, este disco ya era el segundo en solitario que se había separado ya de los Rodríguez. Sí, y bueno, este tema yo creo que fue el primer single del disco.
Pero lo bueno que tiene este disco de Calamaro y este single también en concreto es que es bastante más limpio que los anteriores. Quiero decir, es bastante más accesible.
Limpio de temática y de sonido, ¿te refieres?
Sí, un poco también, y él.
Luego se ensució un poquito más, pero bueno. Y bueno, y tenemos el tema de Pau Donés, Déjala de Palo, La Flaca, esta es La Flaca.
Déjalo que ruede porque no es conocido, tío. Y aunque fuera por un beso de ella, aunque
solo uno fuera por un beso de la flaca. Este, no sé si os acordáis, salió de como de promo de una marca, ¿no? De cigarros, ¿no?
Sí.
¿Sí? Los Ducados, que es la gente que se porta bien, los Ducados, que tiene educación, ¿no?
Estaba pensando que puede ser que fuera Ducados Rubio o algo así. ¿O?
Sí, una cosa rara, ¿no?
No sé, preguntarle al portero nuevo del Barça este que han fichado, que sabe de eso.
Es verdad que ha hecho que fuma el tío, ¿no?
Sí, que se fuma cigarrito de vez en cuando.
Bueno, si no hay que fumar en el banquillo también, o eso me lo estoy inventando.
No, te estás inventando.
No,
el banquillo no, hombre, no.
Bueno, el primer disco de Jarabe de Palo, que luego todos sabemos la historia brutalísima que tuvo de éxito.
Pero los esto directos... no fue el primer single del disco, ¿eh? Ojo.
¿No?
El primer fue el lado oscuro, ¿no? Sí, sí, sí.
¿En serio?
En serio.
Sí. Pues yo sí. Ah, claro, a lo mejor yo esto lo conocí antes por La Pública, hablábamos.
Sí, de hecho, me parece que esto tampoco tenía muy claro que fuese a ser single hasta que se hizo popular a través del anuncio. Aunque
solo uno fuera. Pero bueno, el disco se llama La Flaca, el disco sí que se llama La Flaca, ¿no? Aunque
solo. Depende.
Depende. Bonito. Jin Jan.
No, que el disco en serio, el primer disco de, claro, sí, es que de sí, Pau se llamaba La Flaca.
Sí, lo que pasa es que la
no, vale, que me estáis vacilando.
Es
yo
que
no
recordamos a Pau y sus ganas de cortarnos la cabeza, especialmente a Miner, pero siempre estará en nuestro recuerdo, claro que sí.
Con cariño, por supuesto que sí.
¿Canciones
más
tocallas?
O menos de la misma época, sí. La bomba, ¿no? La primera bomba, la de Ricky Martin.
Estamos haciendo un especial de canciones que se llaman igual pero no tienen nada que ver. O sea, no son versiones una de la otra.
Eso, simplemente son canciones tocallas.
Las pisa ahora. Tu vida con una gotita de nada te vuelve loca. Loca, divertida, agua de risa con una gota de rosa y una aceituna sabrosa y elocalente. Esa es la onda. Muévete, mamita, que me vuelvo. He puesto la remezcla porque es un poquito más movida que el original.
Sí, claro, eso te iba a decir, que esta es una remezcla, no es la original, ¿no? La otra como más de salsa, ¿no?
Esta sección, cuando decimos tocallas, para que os hagáis a la idea, es... Había una, Ana Pastor, que es ministra, y la otra, Ana Pastor, que es la presentadora, y se veía que las dos ni física ni ideológicamente tienen nada que ver. O sea,
nada que ver.
Ahora hay que encontrar otra canción que se llame igual que esta, ¿no?
Sí.
Vale,
sí,
pues...
Sí, pues es muy fácil, ¿no?
Muy fácil, sí, esta.
¡Bumba! Sensual. Un movimiento sensual.
Estoy pensando que igualito Ricky Martin que aquí en África físicamente.
Que el otro, ¿no?
Bueno, esta la hicimos con Swankar y con Ciro.
Marco, tú no lo sabes, pero King Africa se casó con una amiga nuestra.
¿Cómo?
Sí, tal cual te digo.
¿Y sigue casado?
No lo sé, no lo sé. Ellos se casó, no sé si sigue
casado. Acabaron a gritos.
Sí, claro.
Claro, es que este hombre en su casa, imagínate las discusiones.
¡La cena! ¡Tráeme la cena, ya!
Canta un poco como Fer el de Maná, ¿no?
Sí. No sé qué decirte, ¿eh?
Yo que cantante, performance, yo lo he visto este verano en el festival en el cual era el de Madrid, el Mad Cool, que estuvo haciendo una performance y ojo, que se lo ocurra muy bien, ¿eh?
¿Es que tú no has escuchado a King Africa cantando bien?
Sí, la de Stinger, Roxanne, sí, sí.
Bueno, este es King Africa en una prueba de sonido cantando por Roxanne. Roxanne, you don't have to put on the red
light. Who says I'm over? You don't have to say bye to me. Lo que no encontrarás es una de King Africa cantando por Barry White.
No, eso ya es más complicado.
¿Pero toca el bajo como Sting aquí o no le da la capacidad torácica para colocárselo?
Creo que esto lo vi, eran imágenes de vídeo de una prueba de sonido. Él estaba cantando, no estaba tocando ningún instrumento. Pero de todas formas, lo que decíamos antes, nada que ver la bomba de King Africa con la bomba de Ricky Martin, pero son canciones que se llaman igual. A nivel de derechos, no hay ningún tipo de restricción para esto. Quiero decir, igual que tú no puedes hacer una serie de televisión que se llame Friends, ¿no pasa nada porque haya dos canciones con el mismo nombre?
Yo creo que las series están como más protegidas porque son como más costosas de realizar. pero una canción tú puedes llamar la canción como tú quieras. Ahora sí, eso sí, la letra, la melodía y todo eso tiene que estar protegido. Ahí sí que entran los derechos, pero el título no.
¡Fiesta! Gloria a Dios en las alturas.
Gloria a Dios en las alturas. Recogieron las basuras de mi calle. Ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas.
Este es Serrat, para los que no lo hayan reconocido.
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea.
Yo estaba pensando, yo pensaba que esta canción era más antigua, a mí me sonaba de antes de los de finales de los 70, pero está publicada en el 84 porque es que estuvo censurada antes.
Sí, bueno, exacto. Se consideraba sí. Un poco subversiva esta canción.
Estaba censurada, pero claro, se volvió a reeditar porque
en el 84,
era,
¿no?
No sé si en el 84, pero vamos, ya creo que después de la censura, o durante la censura, se hizo una versión B.
O sea, que circulaba ya por Napster, ¿no? Por lo menos.
Sí, por lo menos. Napster. Porque decían magreando a una muchacha en vez de mareando muchacha y...
Bueno.
La zorra vuelve al... La letra original. Esto que dice ahora.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha.
Sí, sí.
Bueno.
O sea, que está la original entonces.
Esta es la original.
Sin censura, ¿no?
Vamos entonces con otra que también fue censura en su momento, ¿no?
Esta no lo sabemos cuál es. Casi que va a empezar el Vaya Fiesta.
¿Ya empezamos? ¿Ya? Gracias, Marcote.
Esta la usáis vosotros, ¿no? Con Juanma, ¿no?
Claro, es la que usamos con Juanma, vamos a tener de Vaya Fiesta. Creo que, de hecho, no hace falta que la dejemos más porque ya todo el mundo la conoce. Pasamos a la siguiente.
Año 88, Bon Jovi, el disco se llama New Jersey.
Esta balada supuso un poco un punto de inflexión entre los aficionados a Bon Jovi porque no se esperaban que fueran capaces de hacer una cosa así tan sentimental.
Sí, empezaron con las baladitas aquí y yo creo que lo que es la luego se separaron unos años y volvieron ya haciendo más baladita y menos rock. Bon Jovi al principio era un grupo de rock, de glam rock incluso. Hay un documental por ahí, creo que está en Disney, que lo podéis ver, son dos capítulos. La vida de Bon Jovi relacionada con la enfermedad que ha tenido ahora, que es el hilo conductor un poco del documental, y la historia de Bon Jovi. Y ahí se ve que al principio era un grupo de glam rock, rock duro por así decirlo, y luego se atiplaron un poco.
¿Y esta canción se llama, que no lo hemos dicho?
Se llama I'll Be There For You, como esta otra.
Yo tengo que decir otra cosa con respecto al I'll Be There For You de Bon Jovi, que es que no he intervenido porque no me acordaba del título. Ah, vale, pues muy bien, pero el mío tiene delito porque era del disco New Jersey, sí. Que era el disco en el que se basaba el concurso de jockeys que yo hice en los 40 en el 88. Entonces, claro, tenías que presentar canciones de este disco. Y en teoría yo me lo tenía que saber por activa, por pasiva y por perifrástica. Y no tenía ni papa de cómo se llamaba esta canción, se me había olvidado.
¿En serio?
Sí. Es tremendo. Efectivamente, I'll Be There For You.
Bueno, que lo hemos dicho, la canción de Friends, de I'll Be There For You, es de un grupo que se llama Rembrandts, que yo creo que tuvieron este éxito y otro más del disco primero que sacaron y no hicieron nada más.
Pues tú que te conoces el otro, porque yo ni eso, ¿eh?
Hombre, sí, era la de Baby, That's Just The Way It Is, Baby.
Es igual, está la Eclipso.
Bueno, canciones que se llaman igual. La siguiente tiene un nombre muy común porque es nombre de mujer y hay muchas más, pero yo solo he puesto dos. Luego me he empezado a acordar de más. Es María.
Iba a poner otra la remezcla, pero al final he dicho que no sea que te sature con ellas. Esta es la original.
Ella es una mujer especial, como caída de otro planeta.
Ella es María y es el título de la canción.
Vamos, la de un pasito para adelante.
Claro, y yo creo que Ricky Martin ya tenía par de discos antes, pero esta yo creo que fue la primera que llegó a España y la primera que reventó a Ricky Martin en España, ¿no?
Sí, más bien.
Luego pasó algo con una mermelada y un perro, me acuerdo, ¿no? Un programa de televisión.
Que nunca llegó a pasar.
Nunca llegó a pasar. Una leyenda urbana que se llama, ¿no?
Un efecto Mandela. Todo el mundo lo ha visto, pero no fue verdad.
Y bueno, más canciones que se llaman María. Está de Blondie, del año 99, por ejemplo. Grandes comebacks de la música. Comeback es cuando lleva un grupo muy en el dique seco muchos años, sí, sin publicar un disco, y publicaron este disco y fue un comeback a medias porque la canción lo petó muchísimo, este María, y ya. Pero el resto del disco ya.
Yo se lo llamo Reborn directamente.
No, pero Resurgimiento de las Cenizas sí, porque claro, los éxitos de Blondie que conocemos todos son de primeros de los 80, finales de los 70.
Y esto fue, sí,
de
99.
Ahí se pararon, sí, sí. Y luego han seguido, Blondie, yo creo que siguen en activo. En el último disco es del 2022, 2003, y creo que sacan el año que viene.
Sí, pero lo curioso de esta canción de María es que hay mucha gente que todavía la asocia a su primera etapa de Blondie. Quiero decir, que no saben, no son conscientes de que es un tema que salió pues como 20 años más tarde.
¿Pero cuántos
sí,
pero años tiene la Deborah Harry ahora?
Pues Deborah.
Debe tener cerca de los 80, estuvo por aquí por Madrid hace un par de meses.
¿Quedaste con ella o algo?
No, la vi por ahí, estuvo con Mario Bagrizi y con Alaska por ahí danzando. Pero no la vi personalmente. Luego no la tengo por ahí, pero había una de quién era, de Santana, del primer disco que hizo Santana con varios artistas.
María,
hizo...
María también, sí. Y sí. María de West Side Story.
Bueno, cambiamos de canción.
El One. Ojo. Esto es lo que os mola a vosotros, ¿no?
Yo esto no lo trabajo tanto, ¿eh? es metálica, no sé es. Metálica.
Metálica.
No. Tarda mucho en empezar, lo digo porque no conozco el tema.
Sí, tarda bastante en empezar y sobre todo es un tema que dura como 8 minutos, luego tiene un solo, un cable de batería increíble de Lars Ulrich ahí, bueno, de los pocos que hace porque ya sabes que no me mola mucho. Y es el primer disco que hicieron con un bajista nuevo porque el anterior bajista, Cliff Burton, por lo que sea, dejó de tocar, bueno, por lo que sea, ¿no? Porque tuvo un accidente de autobús y se murió. Y bueno, es el disco Unjustice for All, es del año 88 y más canciones que se llaman igual, esta bastante más conocida, de U2. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your
mouth? You act like you never had love. Esta canción es del año 91, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es de Actum Baby.
Vale. ¿Y no la regrabó después o algo?
Claro, es que es lo que iba a decir. Hay una versión muy...
con Mary J. Blige, ¿no?
Con Mary J. Blige.
Esa es la que yo conocía.
O sea, ¿me vas a decir que no conocía esta canción hasta que la grabó Mary J. Blige hace 10 años?
Es que yo no soy nada de U2. O sea, me pasan cosas raras con la música. No soy nada de U2, no soy nada de los Beatles y no soy nada de los Rollins.
Cadena Cope.
Quiero decir que son cosas que pueden parecer paradójicas y por eso las menciono. Por otra cosa.
No, pero es bueno, tú estarás de exponerlas al público, es como una terapia. Exacto. Está muy bien.
Desnudarme ante la audiencia.
Claro.
Hacía falta que alguien se desnudase aquí.
Claro, pero hemos dicho fiesta, María, Juan, son nombres muy comunes, muy cortitos, pero que...
Sí, María y Juan,
sí. Sí, María y Juan.
Son nombres bastante comunes.
Se llaman Somebody to Love.
Sí. Bueno. Está así, hombre. Era el disco de Un día en las carreras, ¿no?
Sí, porque les dio los primeros discos les dio por poner los nombres de peli de los hermanos Marx, ¿no?
Yo creo, lo que quería decir antes es que era fácil encontrar canciones que tuviesen un nombre corto que coincidiesen con otras.
Eso
pero
es.
Cuando es un poco más elaborado, como es en este caso, Somebody to Love, pues ya te resulta más complicado que haya coincidencia. Pues no, no es así.
Jefferson Airplane, ¿no?
Muy bien. Digo, esta no la van a conocer, pues sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Jefferson Airplane, que luego fue Jefferson Starship y luego Starship.
Sí, luego
solamente.
Starship. Sí, sí.
Por cierto, la chica que canta aquí, ¿quién es? Quiero decir, ¿es la misma que canta luego en Starship o es una otra chica?
Yo creo que cambiaron muchísimo la formación, muchísimo. Es de esta canción, si alguien la busca, la puede encontrar. Hay una versión cantada por Jim Carrey.
Jim Carrey,
sí, para, claro, que hizo para la banda sonora del Cable Guy, que no sé cómo se llamó aquí en España, un loco a domicilio, así, que es un instalador, bueno, de, sí, tele por cable, que está como una maraca de machín. Pues la versión que hace Jim Carrey de este tema, cuidado, poca broma.
Y encima canta bien, es que lo tiene todo el chico este.
Y pasta por un tubo, seguramente.
Sí, sí, está, tiene que cantar
luz pagada. Se acaba de retirar, además.
Y ya metidos en harina, como decía Calamaro, hay otra versión que hace Jim Carrey buenísima de I'm the Walrus de los Beatles, que le gustan tanto al Whopper, que también es muy brutal.
Vibrará.
Oye, vamos a hacer una cosa. Yo tengo todavía aquí más canciones que se llaman igual.
Sí.
En lugar de tirarlas todas rápidamente y malamente de aquí hasta el final, lo que vamos a hacer,
favor,
es aplazarlo hasta la semana que viene. Y
vale, me parece bien.
Ponemos un par de ellas más.
Hay que aplazar, ¿eh? Músicas ligeras, canciones tocallas.
¡No me doy yo!
¡Qué pinta fin de este hombre aquí ahora!
Que me lo he encontrado y me ha hecho mucha gracia.
¡Hola,
Marino!
Si es que...
Hola, bueno, hijo. Hola. Marco, te anda, vete a tomar algo que llevas toda la noche aquí.
Ya, sí, que luego tengo que ir con Cristina. Venga.
Perfecto. Hala,
hasta luego. Os quiero mucho, chao. Chao.
Quedad con Dios.
La noche con el grupo Risa.
Bueno, pues a las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias, la cadena COPE da noticias. Bueno, a las 4, a las 5, a las 6, como todas las horas en punto. Es una tradición que se viene cumpliendo en las radios de los últimos 300.000 años. Ahora, ¿qué habrá por ahí? Pues solo hay un modo de saberlo. Aquí tenemos una fantástica redacción de guardia, Informativos COPE, para que os lo cuente absolutamente todo, como dice Víctor Fernández. Y nosotros, entre tanto, preparamos el escenario del cafetín de los artistas.